Te voy a pedir una experiencia, la hemos vivido todos, ¿no? Ponte en situación. ¿Cómo recuerdas a tus abuelos? Sí, los de nuestra generación, años 60, 70, 80. Piensa en los abuelos. Yo, mi abuela con 60 y tantos murió y era una ancianísima. Joder, qué diferencia con nuestros padres, ¿eh? Bueno, pues imaginémonos a nosotros. Vamos a hablar de envejecimiento y te doy dos datos. Entre 2015 y 2050, la población mundial con más de 60 años pasará de 900 millones hasta 2.000 millones, lo que representa un aumento del 12 al 22% de la población mundial. Ahí estaremos. Si ponemos el foco, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, aquí, las mujeres han pasado de vivir 84 años en 2010 a casi 88 años de media en 2016. Y, lógicamente, increciendo. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y los mejores expertos. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Josh? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, el envejecimiento, una frase muy hecha y que, por desgracia, hemos vivido muy de cerca por distintos motivos.
Sí.
¿Se vive más? ¿Pero cómo?
Bueno, se vive más y la clave está en que la ciencia tiene que hacer que se viva no solo más, sino que también mejor. Y que entendamos que el envejecimiento quizá no sea una patología, que el envejecimiento sea una condición propia de algo que ocurre dentro de nuestro organismo, en el interior. Todos si podemos, nos ponemos a pensar en qué enfermedades, entre comillas, se derivan del envejecimiento, podemos pensar, bueno, pues enfermedades cardiovasculares, enfermedades de atrofia muscular, enfermedades neurodegenerativas, la pérdida de memoria. Todo eso, desde nuestra perspectiva humana, pues parece que son enfermedades del envejecimiento. Pero hay científicos que lo ven al revés. Dicen, bueno, esto no son más que manifestaciones de algo que ocurre en nuestras células, que ocurre en nuestro interior. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Luego tenemos un doctor que a lo mejor me dice que es muy tonto el ejemplo y me regaña. Pero bueno, nosotros sabemos que con el tiempo el pelo se encanece. Bueno, podemos intentar hacer que el pelo parezca de otro color, ¿no? Tiñéndolo, o podemos atacar a las bases celulares del encanecimiento y evitar que encanezca. Bueno, hay algunas líneas científicas que dicen quizá podamos retrasar de alguna manera el reloj del envejecimiento que hay en nuestras células.
El famoso reloj biológico.
Y así esas expresiones del envejecimiento serán menores o serán más llevaderas o durarán más tiempo.
Hablando del rey de Roma, vamos al experto.
Venga, muy bien.
El profesor Arturo Fernández Cruz es catedrático de Medicina Interna y preside la Fundación Fernández Cruz y es considerado uno de los grandes expertos sobre envejecimiento en España. Doctor, don Arturo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cada año organiza una lección memorial con expertos a nivel internacional. La de este año, que se impartía, lleva por título Retrasa tu reloj biológico. La pregunta es la del millón de dólares y daría para conferencias enteras, pero le pido, estamos en la radio, doctor. ¿Se puede retrasar el envejecimiento?
Bueno, vamos a ver. Yo estoy convencido que esa frase que hemos utilizado como atractivo para la memorial de este año no corresponde a una frase periodística o a una fabulación por mi parte. Nosotros entendemos que el envejecimiento es muy parecido a lo que acabo de oír, con el matiz de que uno envejece porque hace enfermedades. Si hemos aumentado la esperanza de vida, ha sido por la fabulosa medicina de precisión y personalizada que tenemos en el momento actual. Yo tengo pacientes a los que le he curado 7 cánceres. Tengo algunos que viven 7 años y que están en quimioterapia en un cáncer de pulmón. Es decir, el escenario ha cambiado por la eficiencia de la medicina y por los avances que nos han permitido, con la tecnología y la experiencia médica, a superar los obstáculos que nos llevarían a envejecer. Pero la pregunta que usted me hace es, ¿podemos no vivir más tiempo, sino atrasar el reloj biológico, rejuvenecer? Bueno, eso es una realidad en el laboratorio. Nosotros tenemos el privilegio de que en nuestro país a las personas expertas en envejecimiento mundial, 3 de ellas son españolas. Uno es el genetista Carlos López Otín, el otro es nuestro queridísimo Izpisúa, que trabaja en Santiago, y la tercera es la doctora Blasco. Los tres acaban en hilera de pasar con la Nobel Elizabeth Blackburn por nuestra fundación para intentar definir los pasos que me permiten afirmar eso. Evidentemente, el problema estriba, fundamental para que la gente entienda y yo no hable un lenguaje críptico, y es que nosotros somos el producto de nuestro software. Y nuestro software, el ADN, es lo que realmente mandaría a definir si podemos tener una esperanza de vida más larga o más corta. En eso Carlos López Otín ha sido muy tajante de que en el momento actual nosotros podemos editar genes en el embrión y en consecuencia nosotros podemos hacer lo que se llama rescate genético que nos permitiría el cambiar ese software en el sentido de una esperanza más prolongada.
Y en ese software hay algunas cosas que permiten programar algunos factores que están dentro de nuestras células y que determinan si vamos a tener un envejecimiento de una manera o de otra. Por ejemplo, ese software es el responsable de que esas partes chiquititas del final de los cromosomas que llamamos telómeros sean más largos o más cortos y por lo tanto interfieran en nuestra capacidad de envejecer de una manera o de otra.
Evidentemente, pero desde el punto de vista de ser guardianes de nuestro código genético. Por eso he dicho antes que nuestros daños genéticos son los que expresan enfermedades. Unos pueden ser heredados de los padres, porcentaje muy pequeño. El 70% son consecuencia de nuestra adaptación al ambiente y la supervivencia. Es lo que se llaman marcas epigenéticas. Y aquí es donde está el gran descubrimiento. El doctor Izpisua este verano ha podido corregir los daños genéticos que tendría un embrión mediante su manipulación y por lo tanto los síndromes de Down ya no van a existir, lo que es la hipertrofia muscular del corazón que se asocia con muerte súbita no van a existir, las enfermedades raras no van a existir. El problema es la célula adulta. Cuando la célula es adulta, los tres que estamos aquí somos adultos y nos gustaría que nos vendieran rejuvenecernos. Pero no podemos actuar, y eso sería contra la ética formal de nuestra vida, de que actuemos en el embrión para eso. No lo necesitamos. Lo espectacular es que cuando producimos el daño en el ADN, a medida que nos acoplamos, por ejemplo, a la exposición al tabaco, lo que son nuestros hábitos dietéticos, lo que es el estrés crónico, lo que es el ejercicio físico, lo que es la radiación, o lo que son los huracanes, que aprovecho esta ocasión para mandar un mensaje a mis hermanos de Puerto Rico y México, que indudablemente deseamos lo mejor para ellos. Evidentemente, eso es lo que manda en las formas de envejecer. Y el doctor Izpisua, con técnicas de lo que llamamos cirujanos del ADN, son capaces de hacer que la célula adulta no pase a ser célula embrionaria. La manipulación genética que se hace es que pase a un paso anterior a eso, que es el primordial, y ahí es capaz de editar genes solo en cuatro secciones del ADN que borra el daño epigenético. ¿Cuál y en es? Consecuencia volvemos hacia atrás.
Le voy a hacer una pregunta al doctor Arturo Fernández Cruz, que esto se quedaría para carreras enteras de científicos, imagino, pero ¿cuáles son los límites que marca la ética hoy por hoy a estos procedimientos?
Bueno, si usted me dice la ética de hoy es muy limitante y por eso es por lo que existe una gran precaución por parte de todos los científicos claro. cuando hablamos de esto. Pero usted piense que todo esto es un vídeo, esto no son fotos. Y yo creo que los avances tecnológicos tienen que establecer nuevos criterios de ética lógica en relación con la aplicación de lo que constituye un avance revolucionario, que es acercarnos a la inmortalidad.
Claro, pero ¿no cree usted que hay algunos objetivos científicos que están, desde luego, mucho más allá de cualquier límite ético y que nunca deberían desarrollarse? Es decir, al final, no siempre el fin justifica los medios y que a lo mejor no merece la pena que el ser humano pretenda ser inmortal si a cambio hemos tenido que renunciar a algunos de nuestros valores, como por ejemplo el de manipular embriones.
Tengo dificultad como científico entrar en hacer moralidad de eso. Yo solo me apoyo en lo que es la grandísima experiencia médica, que es un avance indiscutible y que pocas personas podrían discutir que eso es irracional. mi posición sobre la ética es como todo en la vida. Yo aprendí en una cena en la que tuve el privilegio de sentarme al lado de Henry Kissinger, cuando yo le hice la pregunta que cómo un judío podía resolver un problema entre palestinos y judíos. Me miró a los ojos y me dijo, doctor, yo no puedo arreglar problemas psiquiátricos. Los problemas psiquiátricos de nuestra sociedad, que lo estamos viviendo estos días en nuestro país, no son problemas de ética, son problemas psiquiátricos. Y eso a lo mejor lo arregla la inteligencia artificial previniéndolo.
Interesante. ¿Qué porcentaje, antes se ha referido a ese 30%, no sé si es tan delimitante, de nuestro envejecimiento con problemas? Hablo de Alzheimer, hablo de enfermedades neurodegenerativas, de Parkinson. ¿Lo traemos y cuánto nos lo fabricamos?
En un 70% lo fabricamos. Es decir, nosotros, le explico, le he querido dar a entender y me da la oportunidad de volverlo a afirmar, que nuestros genes son inestables. Nosotros dimos 3 Nobeles de química a las personas que han descubierto cómo se repara el ADN, porque usted se aterrorizará de saber que la célula al día tiene 10.000 daños en ADN que son reparados de forma programada. Por lo tanto, lo que define que se expresen las enfermedades es que esas zonas frágiles del ADN, que son 28 millones de lugares identificados, sufran lo que se llama una metilación inadecuada. Y eso hace que se transporte a el ADN. La palabra tiene entonces una letra inadecuada y se produce la enfermedad.
¿Y cuánto sabemos, doctor, de cuánto interviene nuestros hábitos, nuestra conducta, nuestro entorno en esos defectos? O sea, ¿realmente sabemos que existe una relación directa entre lo que fumamos, lo que comemos, dónde nos exponemos, qué hacemos con nuestra vida, incluso cómo nos sentimos emocionalmente y este tipo de variaciones?
Ah, me das la oportunidad de poder comunicar y, en forma científica, de que eso ya no es una hipótesis. Ayer en la Fundación, cuando tuvimos la reunión científica y le dimos el premio a María Blasco, se presentaron, por parte del doctor Obeso y por parte del doctor Molinuevo, y hoy es el día del Alzheimer, la situación de las enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson y el Alzheimer. Y aquí tenemos 3 hechos incontestables. Los factores de riesgo, que son los que hemos comentado antes y todo el mundo conoce como vida saludable, previenen la metilación y previenen el daño del ADN. O sea, los guardianes de nuestro ADN no solo son la cola, los telómeros, que establecen con su longitud la posibilidad de que el ADN no se dañe y lo repara. No, nosotros podemos autogestionar eso con una dieta mediterránea o japonesa, haciendo ejercicio moderado, no más de 10-20 minutos al día, evitando el estrés y evitando tóxicos y el tabaco. Tan simple como eso, ha demostrado que alarga los telómeros y que 1 de cada 3 Alzheimer se produzcan. 1 de 4 enfermedades cardiovasculares se produzcan. Prevenimos la diabetes, prevenimos incluso la obesidad. Está en nuestras manos y es lenguaje científico.
Tenemos que cuidar nuestro ADN, no solamente nuestro cuerpo, ¿no?
Exactamente.
En cierta ocasión, no quiero hablar en términos economicistas, ya para concluir por nuestra parte, doctor Fernández Cruz, escuché a Luc Montagnier hablar de la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos en el mundo occidental. En el otro mundo no, porque no llegan a más de 65 años. Pero lo que decía era que aproximadamente la mitad de las camas hospitalarias, en muy breve plazo de tiempo, lo veremos nosotros, nuestra generación, estarán ocupadas por enfermos crónicos con enfermedades neurodegenerativas, lo que hará insostenible el estado del bienestar tal cual lo conocemos. ¿Está de acuerdo o soy demasiado tremendista?
Estoy totalmente en desacuerdo. Uh-huh. Es decir, yo no creo, probablemente soy un optimista nato, pero yo trabajo en medicina desde hace mucho tiempo, soy un investigador clínico científico puntero. A mí, yo creo que hay afirmaciones, porque todo es opinable, que nos puede llevar a aterrorizarnos o al revés, como lo que yo estoy diciendo. Yo les llevo de la mano a que se lean ese fantástico libro que se llama Abundancia, Abundance, de Peter Diamandis, una de las personas más importantes en el grupo, es el creador de la famosa Singularity University en Silicon Valley, y él intentaba convencer a la población que el periodismo y las informaciones sesgadas querían dar a entender que estábamos en un momento complicado, que el hambre era un problema terrible, que la sequía no permitía tener agua suficiente, y explicaba, y quiero terminar, como eso no es real. Nosotros con los transgénicos podemos alimentar a tres poblaciones mundiales.
Otra cosa es que no lo hagamos.
Estamos matizando los problemas psiquiátricos de los políticos, en la que yo no quiero entrar.
Otro día quedamos. Un día que hagamos un programa de 24 horas seguidas hablamos de eso.
Pero quiero decir, es que no es real eso. Nosotros si somos capaces de actuar sobre nuestro ADN de forma ética, si somos capaces de actuar sobre nuestros hábitos de forma ética, si tenemos grandísimos profesionales que son capaces de detectar enfermedades tempranas o prevenirlas, es que ese no es el escenario. Estamos confundiendo a la audiencia.
Pues tomamos nota. Quedamos en hablar más largo y tendido, ¿eh? Doctor Arturo Fernández Cruz, nuestro experto hoy en cuestiones de envejecimiento. Menudo temazo. Anda que no queda capítulo para estudiar y para aprender. La ciencia, en la tarde. George Alcalde, gracias.
Sí, un placer, especialmente hoy.